Παρακαλώ.
Esto es La Hora Maldini. Mambo loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it, wow. Maldini.
Papa loves Mambo. Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
Las 5 de la tarde y 6 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos a una hora de fútbol internacional aquí en la cadena COPE, antes de que llegue tiempo de juego, que va desde las 6 de la tarde hoy hasta la 1 de la madrugada. Me está diciendo José Antonio Hernández, el técnico de este programa, que escuchó esta sintonía. Súbela un poquito, Hernández, por favor.
Mama is nowhere in sight.
Papa loves Mambo.
En una película del otro día. Y dice que se extrañó porque no escuchó qué pasa, crack. ¿Qué pasa, crack? Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo has visto?
A mí me encanta la música, me gusta mucho, sí, sí. ¿Qué pasa, crack? Es una frase muy mía de hace tantos años. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estás?
¿La tienes patentada, la frase?
No, la tengo patentada.
Escucha, deberías.
Porque... Pero es bonita. Esa y bacalá, habría que patentarla, ¿no?
Está creciendo el mercado digital. Mira cómo se ríe Nacho Pla, que está aquí.
Nacho Pla es un fenómeno. ¿Está por ahí Nacho Pla?
Sí, está
Nacho
por aquí.
Pla, la COPE no es, directamente ni existiría.
Ni existiría, ¿eh? Efectivamente. Está creciendo tanto el mercado digital que yo creo que deberías patentar ¿qué pasa, crack? Por si acaso.
Sí.
No voy a ser...
Es verdad.
Bueno,
tenemos fútbol de selecciones que nos apasiona, ¿eh?
Estás viendo además, las clasificatorias para la Copa de África, ¿no?
Sí, el juego me conoces, ¿eh? Creo que hablamos el otro día del partido que ganó Guinea Ecuatorial en
del golazo
con un golazo de Obiang.
Hablaste,
¿lo has visto ya? Sí. Te lo dije que lo vieras.
No lo he visto todavía.
Pues es un golazo. Gana 2-3 en los últimos minutos, ya perdiendo 2-1 y ganó 2-3 porque también África tiene su corazoncito. Pero claro, lógicamente los partidos gordos se juegan en Sudamérica y en Europa y de eso vamos a hablar más.
Le mandemos un abrazo a Alberto Ejogo Wono, que sí, es el embajador del fútbol africano.
Bueno, fue internacional en Congo Ecuatorial, ¿eh?
En los medios españoles. O sea, es el periodista que más habla de fútbol africano y con más criterio, sí. Además. Sí, le mandamos un abrazo. Bueno, Julio, pues hay muchas cosas, ¿no? Hasta las 6 hay muchas cosas.
Hay mucho. Hay que hablar de Suiza, hay que hablar del Portugal-Francia, que es un partidazo. Tenemos que hablar de la Argentina.
Vamos a hablar con un entrenador portugués.
Con un entrenador portugués, porque
está destacando en Portugal.
Yo defiendo, y a lo mejor él no está de acuerdo conmigo, pero yo defiendo que esta generación portuguesa.
Sí.
A ver, esta generación, digamos, las generaciones que se ha juntado en esta selección es la mejor de la historia del fútbol portugués. Digamos, empezando, por ejemplo, con la generación Cristiano hasta la generación João Félix. Engloban 2-3 generaciones, pero lo que es esta selección actual, creo que nunca ha tenido Portugal tantos y tan buenos jugadores en todos los puestos.
En un ratito descubrimos si está de acuerdo contigo o no está de acuerdo contigo.
Perfecto.
¿Vale? Se lo preguntamos. Venga, vamos al lío. El lío es lo de hoy en Basilea, 9:45 de la noche, desde las 6 ya la previa en tiempo de juego, Suiza-España. A la misma hora hay una Alemania-Ucrania que ha peligrado, Julio, porque había 5 jugadores de Ucrania que han dado positivo por coronavirus, que yo creo que ya no debe quedar ninguno, porque
entre
el Shakhtar, el Dinamo y la selección, los problemas que han tenido en las competiciones estos dos últimos meses, yo creo que deben haber pasado el coronavirus todos ya.
Sí, sí, a este paso va a acabar jugando, no sé, los juveniles, pero es una pena, la verdad, porque ya, fíjate el equipo que vino a jugar al Camp Nou con el Dinamo de Kiev, que aún así compitió bien, por cierto, y lo que le ha pasado a Ucrania
últimamente. Bueno, nosotros ganaron con un equipo bastante
sí,
suplente.
Sí, 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 es un partido muy importante, y Ucrania le ganó a España, como decías, con ese gol de Sigankov, y vamos a ver si es capaz de competir hoy bien en Alemania y a lo mejor echar una mano a España, si empata, por ejemplo, incluso gana.
España 7 puntos, Alemania 6, Ucrania 6, Suiza 2. Quedan 2 jornadas, aquí hay que quedar primero para clasificarse para la fase final de la Liga de Naciones, que es en el mes de octubre, del 4 al 8 de octubre del año que viene, en 2021.
Sí, hay una cosa interesante con la clasificación, y es que si Alemania gana, a España le da lo mismo ganar, perdón, le da lo mismo empatar que perder hoy. Porque
dependería de sí misma igual.
Ya no le valdría el empate. O sea, si gana Alemania, ya España, si no gana hoy, ya no le vale el empate contra Alemania para ser primera. Con lo cual, empatar o perder daría igual. Quiero decir, daría igual en cuanto a la clasificación. Evidentemente no es lo mismo perder que empatar, ¿no? En España, que tampoco está demasiado sobrada de buenos resultados últimamente, dicho sea de paso.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola, Evangelio, hola, Maldini.
Va a repetir poco, ¿no? Luis Enrique del otro día repite Morata y
yo
repetirá.
Morata
más, ¿no?
Y nadie más. Y a ver, yo creo que vamos a jugar con 9. No creo que Morata sea titular en los 3 partidos. Ya lo fue contra Holanda en Ámsterdam el miércoles. Y yo creo que el resto de equipo nuevo, ¿no? Sería De Gea en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo, Ramos y Pau Torres pareja de centrales. En el centro del campo estarían Busquets, Fabián Ruiz y Mikel Merino, y arriba, como digo, Morata, junto con Mikel Oyarzabal, que el otro día fue uno de los descartes, junto con su compañero en la Real Sociedad, Mikel Merino, y por el otro costado, yo creo que Ferran Torres.
Vamos a invitar, Julio, al opinólogo de la selección de este programa, que siempre le invitamos, porque es que aprendemos mucho de fútbol.
Le invitamos y le disfrutamos también, escuchándole.
Pichi Alonso, hola Pichi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias.
¿Qué te parece el once que ha dicho Miguel? ¿Tocarías algo? ¿Cambiarías algo? ¿Te parece bien?
No sé, las dudas están más arriba, ¿no? El déficit de lateral derecho, que de alguna manera obliga a que sea Sergio Roberto el titular, pero la única duda es arriba. ¿Quién será? ¿Si será referencia Morata o será otra apuesta? ¿Falso 9? En fin, es la única duda, que las únicas dudas están en el frente de ataque.
Julio, ¿qué dices?
Bueno, que yo entiendo que juegue Morata. A mí me parece que lo dije el otro día después del partido, en tiempo de juego, después del empate en Holanda, que primero, si tienes un... Al final, los delanteros centros que estén en racha goleadora hay que ponerles, porque un delantero tiene que tener gol, y precisamente es una cosa que a España no le sobra gol últimamente. Con lo cual, si está en racha en la Juventus. El otro día hizo un muy buen partido para mí, una muy buena primera parte, verdad que fue un partido muy blando, con poca... Digamos que Holanda dejó jugar mucho, pero jugó bien Morata, lejos del área, dio el pase del gol a Canales. Yo entiendo que Morata sea el 9, creo que eso lo ha ganado. Y luego Oyarzabal y Ferran en los costados, con lo cual renuncia a uno de los dos extremos, pero pone a uno, que es Ferran. Y luego el centro del campo, creo que no hay, es insuperable, salvo que venga Thiago, que es Fabián, Merino y Busquets.
Falta gente todavía, Miguel, de aquí a lo que vaya a hacer Luis Enrique para la lista de la próxima Eurocopa, todavía hay que ver algunas cosas. Y sí, cómo va la temporada, una temporada muy cargada de partidos.
Sí, aunque yo creo que poquito a poco ya se nos hace más familiar el once inicial, ¿no? Teniendo en cuenta que los dos laterales derechos con los que viene contando están fuera por lesión, tanto Carvajal como Navas. Está claro que entre Gallá y Reguilón va a salir el lateral izquierdo. Pau Torres consolidado, la de Sergio Ramos. Yo creo que el centro del campo está claro de momento. Serían Busquets, Fabián y Thiago, que está ausente con molestias en el tobillo derecho en esta concentración. Y arriba ya es donde hay más dudas, ¿no? Sobre todo después de la lesión de Ansu Fati. A ver si encontramos el 9 en la figura de Morata. Y a ver ahora si termina de repuntar definitivamente Asensio, que está ahí compitiendo pues con Oyarzabal, que le gusta mucho a Luis Enrique, que precisamente metió el gol de la victoria contra Suiza, y con Ferran Torres.
Quedan todavía 7 meses para la Eurocopa, que por cierto, vamos a ver dónde es, porque los 3 partidos de España en teoría iban a ser en Bilbao, pero tiene que confirmarlo la UEFA, si es Eurocopa de 12 sedes, de 4, de 2 o de 1.
Yo creo que lo que era en principio la Eurocopa en tantos países va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil por el tema de la pandemia.
A esta hora parece más probable que sea de una sede o dos.
Una o dos, quizá dos países que estén juntos. Yo que sé, España-Portugal o Holanda-Bélgica, dos países que estén juntos. O en toda Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Es decir, meter Escocia, Inglaterra y tal. Lo que iba a decir es que Ansu Fati...
España y Portugal, no lo digas muy alto, no me ilusiones, ¿eh?
Sería precioso,
¿eh? No me ilusiones.
Iba a decir que Mundial en 2030.
Sí, claro, el Mundial. Que Ansu Fati, en teoría, si todo va bien, llega a la Eurocopa, ¿no? Sin problemas. Quedan 7 meses, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que es en torno a 4 meses y tiene tiempo de sobra.
No, iba a preguntar que ¿dónde nos ponéis? Porque quedan 7 meses para la Eurocopa, pero ¿en qué escalafón nos ponéis para candidatos? Porque yo decía el otro día que a mí me da la sensación de que hay más candidatos que nunca a ganar la Eurocopa. Está muy abierta. Julio, ¿tú dónde nos pondrías?
Está muy abierta, por supuesto. Yo lo pondría por detrás de un segundo escalón, por detrás de Francia y Portugal. Para mí, a mí Francia y Portugal me parecen las dos mejores selecciones, jugando a cosas muy distintas, es verdad, pero me parecen las dos mejores. Y luego pues estarían en un grupo con España, con Alemania, con Bélgica, quizá Inglaterra, quizá por ahí.
O sea, más o menos al mismo nivel que esas del segundo
sí,
escalón,
sí,
¿no?
Sí, nivel Alemania, Bélgica, quizá Inglaterra, pero para mí por detrás de Portugal y de Francia.
Pichi, ¿cómo lo ves tú?
Difícil de equiparar las selecciones en ese sentido, porque yo creo que España está en una época de transición donde sobre todo en el aspecto ofensivo se está intentando conseguir, yo qué sé, pues tener ese Villa o ese Fernando Torres que tenías en su momento, que en cuanto a resultado goleador, no si sean mejores o peores futbolistas, sino resultado goleador, y en esa regeneración que está buscando Luis Enrique, pues hay que ver cómo responde, ¿no? Hay que ver cómo responde Adama, hay que ver cómo responde Ferran Torres, sobre todo esos chavales jóvenes, Dani Olmo, esos chavales jóvenes que que pueden aportar ese plus que en este momento les creo que le falta a España. Por lo tanto, yo veo a España que capaz de ganar a cualquier selección, pero también es cierto que la veo capaz de perder, no con cualquiera, pero con selecciones de nivel inferior al español. Por lo tanto, no me da la fiabilidad todavía. No sé si necesita más tiempo para tener una selección, diríamos, más solvente y más fiable.
¿Es nieto o nieta, Pichi? Porque se está escuchando un bebé por detrás.
Iba a preguntar lo mismo.
¿Qué? Ah, pues está por arriba, es nieto. Este es nieto.
Nieta, la niña de Dana, ¿no? De Dana, ¿no?
Sí, de Dana, efectivamente. Sí, pues Dana, tengo por ahí arriba.
Qué bien, se la está escuchando por ahí. Va a salir futbolera seguro, conociendo al padre y a la hija, ¿eh? Pero ahora es muy pequeña y todavía no está llorando, lógicamente.
Lo estaba a punto de decir, Pichi, que voy a consolar al nieto, que ahora mismo es lo más importante que tienes que hacer. Muchas gracias, Pichi, un abrazo.
Nada, un abrazo, cuidaros.
Miguel, ¿nos dejamos algo?
Pues no, el partido 9-4, a puerta cerrada en el St. Jacobs Park, y William Colum, el escocés, que va a dirigir el partido.
Te escucho luego con Paco. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Venga, vamos con el rival. En el programa de Laura Maldini del pasado mes de octubre tuvimos de invitado a un futbolista de la selección suiza que tiene orígenes españoles. Pasó por el programa Loris Benito.
Tenemos jugadores con mucha, mucha calidad. En los últimos años se estabilizó un poco un grupo de 25-30 jugadores que van con la selección con mucha calidad. O sea que es difícil de escoger uno o dos jugadores si no es el grupo que tiene la fuerza. Y creo que una fuerza también de este equipo es que pueda salir uno y puedes meter a otro y va perfectamente sin que haya muchos cambios.
El otro día contra Bélgica jugó de central, Julio.
Sí, jugó de central, Está probando bastante defensa de tres, defensa de cuatro. Vamos a ver qué hace hoy porque aquel partido fue de
muchas
pruebas.
Yo creo que de tres otra vez, ¿eh?
Sí, yo imagino que
será
de
tres. Me da la sensación.
A mí es que, es verdad que Suiza creo que son seis partidos sin ganar, pero entre ellos
sí,
hay dos empates.
Sí, no ganan en 2020. Son cuatro derrotas y dos empates los dos contra Alemania.
Sí, eso es, ahí va, dos empates contra Alemania. A mí me parece un buen equipo, yo insisto, ya estoy bastante de acuerdo con Luis Enrique, que lógicamente él también su papel es que los jugadores no lancen las campanas al vuelo antes, pero me parece un rival muy competitivo y lo demostró en Valdebebas. Intentó, es verdad que se cometió aquel error sacando el balón y arriesgó mucho, veremos si hace lo mismo hoy con Sommer, pero hay un factor diferencial muy importante y es que está en un buen momento de forma por fin Shaqiri. Shaqiri está, cuando está entrando en el Liverpool, está haciendo partidos muy buenos.
Bueno, en Valdebebas llevaba casi un año sin jugar con la selección, yo creo, cuando entró en Valdebebas en el tramo final. Sí. Ahora ya está con un poquito más rodado.
Está más rodado y está haciéndolo bien. Es muy difícil entrar titular en el Liverpool, es muy difícil, pero yo recuerdo, ha habido varios partidos que ha entrado. Por ejemplo, creo que fue contra el West Ham, que entró y dio un pase de gol magnífico a Diogo Jota, que fue el 2-1. Es decir, está siendo participativo y decisivo y tenemos un buen Shaqiri. Es una buena selección suiza que está peleando por no descender. Pero que fíjate, esto está tan igualado que todavía tiene opciones de ser primera, aunque ahora mismo lo que pelea es por no descender, lógicamente. Pero es un equipo con ritmo y un equipo peligroso, ¿eh?
Pelea por no descender, Julio, y que sería un bajón de ingresos y de interés. Lógicamente es mucho peor jugar en la segunda división de esta competición que jugar en la primera. Claro. Pero es que además están jugando la condición de ser cabeza de serie en el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial, que es en diciembre. Uh-huh. Y claro, como la fase de clasificación para el Mundial, solo los campeones de grupo van directos al Mundial. No es lo mismo que te toque un grupo un poquito más menos complicado que estar en el bombo 2 y que te toque un grupo que puede ser más difícil.
Claro, claro. En estos partidos, aunque haya selecciones que ya parece que no se están jugando nada, sí que es muy importante para de cara a los rankings para los sorteos. Eso es evidente.
España ya lo tiene asegurado, pero hay selecciones como Alemania o como
claro,
Suiza, por ejemplo,
que no lo tienen asegurado. No lo tienen asegurado.
Todavía tiene.
Mira,
que
acaba de ganar Malta, que lo está viendo un rato, te vas a reír, Malta-Andorra, y los malteses han vuelto locos cuando acaba ganando el partido. Han ganado 3-1 y van perdiendo. Y yo no sé si es que este resultado les significa precisamente eso.
No, lo que les acerca es a Islas locos, Feroe. Son Islas Feroe 10 puntos que tiene que jugar ahora en Letonia, Malta 8. ¿Sí? Letonia tiene 3 y Andorra 2.
Pues está el grupo de verdad que han uno. Hecho casi montar una fiesta. O sea, han dado, les ha faltado una vuelta olímpica.
Bueno, Malta,
se han vuelto locos.
Malta tampoco gana muchos partidos.
Pero contra Andorra.
Es una gran alegría.
Volviendo a Suiza, yo creo que
no está Schär, que está sancionado. el central que jugó en el...
No, no está Sead, no está Sead, y es un jugador clave también. Pero bueno, defensa de 4 o de 3 ya veremos, y jugadores importantes como Benito, como Ricardo Rodríguez, Freuler y Saca en el doble pivote, imagino que jugarán ahí seguramente también.
Sí, que Freuler no estuvo en Valdebebas, por ejemplo.
No estuvo.
Y arriba... Como tampoco estuvo en Bolo, que en Bolo lo recuperan también.
En Bolo es un jugador rápido y muy potente también, que puede entrar.
Me gusta en Bolo.
Y yo creo que entre Seferovic y Gavranovic no creo que jueguen los dos, yo me inclino por Seferovic arriba.
Bueno, pues veremos qué es Suiza. La Suiza de Petkovic, que sí. Es verdad que no... Leí ayer que hace mucho tiempo que no pasa una eliminatoria de un gran torneo, pero se están haciendo habituales de grandes torneos, que eso pues, sí, tiene su mérito, Julio. Suiza no
bueno, es un equipo habitual
del primer nivel europeo. O sea,
sí, es un equipo habitual. Yo creo que es un segundo escalón, lógicamente, europeo. Pero es un equipo que te puede complicar en cualquier momento y lo ha demostrado en grandes competiciones. De hecho, a España le ganó en el Mundial de Sudáfrica, sin ir más lejos. Recuerdo que estaba Hitzfeld entonces allí de entrenador, pero que Suiza es una selección, siempre ha tenido buenos jugadores y siempre ha sido un equipo bastante competitivo. Vamos a ver qué pasa hoy.
A ver, en casa, este Suiza-España, que narrará Manolo Lama aquí en Tiempo de Juego a partir de las 9:15, y ahí estaremos comentándolo y viendo el resto de partidos, que hay una Alemania-Ucrania a esa hora, a las 9:15, que también está bien.
Y hay un Portugal-Francia, ¿no? También a la misma hora, también
sí,
otro partidazo. Realmente por no hombre es el gran partido del día, sinceramente, pero bueno, interesa más el de España y el de Alemania, ¿no?
Es Suiza hoy y el martes Alemania. Vamos a hablar de la Mannschaft. Tenemos en el minuto 5 de la segunda parte, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Almería 2, Mirandés 1 en juego. Estará Jordi Folqué pendientes y hasta las 6 que llega tiempo de jugar el gol, pues por supuesto, lo contamos en este programa. Compañero de Movistar y también de COPE, comentarista, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando, Julio?
Hemos invitado a Guille para hablar de Alemania.
Sí, claro, Guille. Por supuesto. Ayer no nos vimos porque le dejé comentando el Chile-Perú, ¿verdad, Guille? Ya había hecho el primer
partido. Nos
cruzamos, pero no te pude ni saludar porque ya estabas metido en el partido. Que bueno, sí, hombre, Alemania es una selección. Yo creo que hay que analizar mucho a Alemania, que es un equipo que, aunque tiene a Timo Werner, tiene carencia de más delanteros. Porque, bueno, Valsvid no está mal, pero es verdad que en las últimas convocatorias le está costando encontrar delanteros para acompañar a Timo Werner. Y sobre todo la lesión de Kimmich para mí es un palo tremendo para Joachim Löw. Eso puede hacer que Neuhaus, el jugador del Gladbach, que me encanta, por cierto, pueda tener un poco más de vuelo en la selección por fin. Pero sin Kimmich este equipo pega un bajón importante, yo creo.
Está sufriendo también una, decía antes Pichi, es una época de transición para la selección española. Para alemana, campeona del mundo en 2014, Guille también, un poco, ¿no?
Sí, hombre, es verdad que a lo mejor están como en el escalón de España, yo diría. Yo pondría por delante a Francia, por supuesto, pero también a Portugal y a Bélgica, a lo mejor. Y luego Alemania es un equipo como España que puede ganar a cualquiera de esos, pero también puede perder con Suiza o con Ucrania. A mí no me sorprendería ningún resultado en este grupo, ¿no? Porque ni España ni Alemania dan sensación de demasiada seguridad. Yo creo que el tridente que se está hablando que puede poner tanto hoy como contra España, que es Gnabry, Sané, Werner, es muy bueno, tiene nivel. Uh-huh. Yo creo que un nivel superior a España en la delantera. Pero luego la baja de Kimmich, que decía Julio, o en defensa, que a mí no me parece un equipo... con defensores de primer nivel mundial,
sí, es verdad.
Hacen que sean un equipo imprevisible ahora mismo, capaz de ganar a cualquiera, pero también capaz de sufrir o de perder con cualquiera.
Le pasa un poco lo que Argentina, de la que luego lo haremos, que es verdad que tiene jugadores creativos y ofensivos muy interesantes, pues lógicamente hay que hablar también de Toni Kroos, del propio Gundogan, son jugadores de primer nivel, pero le cuenta encontrar defensas. No hablo de Neuer, hablo de la línea defensiva. Al final acaban jugando pues Rüdiger, Ginter, Klostermann, Gosens, el del Atalanta. A ver, son buenos jugadores, pero no son top mundial, y le pasa igual a Argentina. Y eso, lógicamente, a Alemania, que no olvidemos que se la pegó y bien pegada en el Mundial de Rusia.
Bueno, Alemania estaba mirando, Julio, que Alemania lleva 8 partidos jugados en esta competición, la Liga de Naciones, entre la primera edición y la segunda. En la edición anterior descendió, pero no llegó a descender realmente porque la UEFA amplió la primera división de 12 a 16 equipos, la recuperaron, sí. Y lleva un partido ganado en 8 de esa competición, sí. O sea, quiero decir...
Bueno, de hecho, Joachim Löw está bastante cuestionado, ¿eh? O sea, yo no descarto que Löw, por ejemplo, no llegue a la Eurocopa. Si hay descalabro...
Es un milagro, Julio, que un seleccionador aguante 14
claro,
años en...
O sea, si hoy Alemania hay descalabro y pierde contra España... Simplemente con perder contra España en Sevilla y que no sea primera de grupo, vamos a ver qué pasa con Joachim Löw, ¿eh?
Sí, porque está muy cuestionado, Guille.
Sí, yo también creo que esta Liga de Naciones no se la están tomando totalmente en serio, ¿eh? En septiembre, además, como acababan de ganar la Champions el Bayern, dejaron de descansar a los jugadores más importantes, a Goretzka, etcétera. Sí. Luego el otro día contra Ucrania, bueno, el otro día en octubre, Timo Werner fue suplente, por ejemplo. O sea que en cuanto un jugador tiene molestias, no lo fuerzan como si fuera una Eurocopa o un Mundial, es evidente. Y luego hay algún otro jugador del que se esperaba más, como por ejemplo Havertz. Havertz se pagó un dineral por él en verano. A mí me parece que es un buen jugador, pero que para costar 100 millones de euros, como ha pagado el Chelsea por él, todavía no lo ha demostrado a un primer nivel mundial. Bueno, juntando todo eso, sale una selección que tiene problemas, evidentemente, y que Joachim Löw, lo decíais, lleva 16 años en el cargo. Es que es muy complicado y está en ese proceso en el que sus mejores jugadores de otra época, Philipp Lahm, etcétera, se han retirado. Otros como Toni Kroos a lo mejor ya no están al nivel de hace 5 o 6. Y luego la baja de Kimmich, que a mí ese sí me parece un primer nivel mundial. Es importante, muy importante.
Estoy mirando, Julio, en Kicker, estoy mirando el posible 11 de Alemania. Lo digo muy rápido, ¿eh? Neuer en portería, Henrichs, Ginter, Rüdiger, Max, Gundogan, Neuhaus, Goretzka, Gnabry, Werner, Sané.
O sea, ni siquiera dan titular a Kroos. Pues mira, jugaría Neuhaus en el mediocampo. Hay que decir que hablaba Guille de Havertz, estoy muy de acuerdo con él. De hecho, no está ni convocado en esta convocatoria.
Havertz es baja.
Quiero decir que Alemania... Bueno, la defensa que acabas de leer es una defensa, bueno, pues bien, nivel bien, pero no es para que se ilusionen mucho los alemanes con esa línea defensiva que has dicho. Y es verdad que si encima no está hoy Toni Kroos, vamos a ver, otro jugador importante
viene
que
como
puede...
baja Kroos también, ¿eh? Viene como
sí,
baja.
Sí, sí, otro jugador importante es Goretzka, que yo creo que al final puede acabar jugando en el doble pivote como está jugando en el Bayern, pero también es un futbolista que siendo un buen jugador tampoco le considero top mundial. Es que a Alemania le faltan jugadores, sobre todo en defensa y en ataque quizá no tanto, pero más en defensa, sí.
¿Qué te toca el martes, Guille, de las eliminatorias sudamericanas?
Pues un precioso Venezuela-Chile en la cumbre.
Pues no, está bien, hombre. No está mal.
Chile ayer jugó muy bien, contra Perú. No sé si lo visteis, pero hizo un partidazo Vidal.
Bueno, el primer gol de Vidal.
Metió dos goles, ¿no? Metió dos goles.
Sí, pero uno es un golazo, el mejor gol de su vida, dije yo, probablemente. Pero no es solo los dos goles, es cómo domina el centro del campo, cómo llega al área, las virtudes que le hemos conocido siempre y que a lo mejor en Barcelona no se valoraron suficiente.
Muy bien, pues te escucharemos, como escucharemos a Julio. Gracias, Guille. Un abrazo.
Luego, crack.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
Buenas, a mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
It's the same old story, same old song and dance. It's the same thing, baby, keeping your mind in a train. There's no right.
Resultados: Irlanda del Norte 1, Eslovaquia 2, partido que se decidió en la prórroga. Serbia 1, Escocia 1. Escocia ganó en los penaltis. Georgia 0, Macedonia del Norte 1 y Hungría 2, Islandia 1. Macedonia del Norte, Escocia, Eslovaquia y Hungría completan el cuadro de las selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa del próximo verano. Ya tenemos a las 24 selecciones,
ya tenemos a las 24.
Julio.
Y bueno, vamos a tener por ejemplo en Inglaterra-Escocia en Wembley, en ese grupo que coinciden. Yo la verdad que el partido de Escocia fue, ahora hablaremos de Eslovaquia, que es nuestro rival, por supuesto, pero el partido de Serbia-Escocia fue, a mí me encantó, porque yo esperaba mucho más de Serbia y esperaba menos de Escocia, y fue al revés, salió con una personalidad Escocia desde el primer minuto y al final...
Entró Jovic en el 70 y marcó de cabeza
en
el 90.
Marcó en el último minuto en un córner, un error defensivo de McTominay, que le marca mal, la verdad.
Sí.
Marca el empate, pero la verdad que Serbia... Es verdad que en el tramo final sí que generó varias ocasiones, pero sobre todo balones arriba, al área y remates de Jovic. Y luego en la tanda de penaltis se clasificó Escocia con un último penalti que falló Mitrovic y que fue el único penalti que se falló en toda la tanda. Y Escocia se metió en la Eurocopa. Hacía bastante que no jugaba una gran fase final y se metió en la Eurocopa. Luego el gol de Pandev, de un mito como Pandev. Si alguien tenía que meter por primera vez a Macedonia del Norte en una gran fase final, tenía que ser Pandev con ese gol en
37 años, ¿eh?
Sí, sí. Así que Pandev va a jugar esa fase final. Y luego se metió también Eslovaquia y se metió Hungría en un partido tremendo porque perdía 1-0 contra Islandia en Budapest. Faltaban 3 minutos y perdía 1-0 y remontó el partido con un segundo gol espectacular de Szoboszlai, que es uno de los jugadores para seguir en el futuro, sin duda.
Estos son los grupos de la Eurocopa. En el grupo A, Italia, Suiza, Turquía y Gales, que ese ya se sabía. En el grupo B, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, que ese ya se sabía. En el grupo C, Austria, Holanda, Ucrania y Macedonia del Norte, que es la que faltaba. En el grupo D, Inglaterra, Croacia, República Checa y además va a estar Escocia, como decía Julio, va a haber un Inglaterra-Escocia histórico.
Sí, sí.
Suponemos que en Wembley, pero ya veremos. En el grupo E, España, Polonia, Suecia y Eslovaquia. Y en el grupo F, Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Estaba el jueves por la tarde en casa tranquilo, Julio, y me mandó un WhatsApp David de la Peña.
Hombre, fenómeno.
Como total. No vamos a hablar el próximo sábado en la hora Maldini, de cómo no vamos a analizar el Irlanda del Norte 1, Eslovaquia 2. Hola, claro, David. Pues
que... Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por favor,
hay que
analizarlo.
Por sí, supuesto. Bueno, iba a ver en directo un Bolivia-Ecuador y me dijo, Fer, vete mejor el Irlanda del Norte, Eslovaquia. Dije, bueno, venga. No
está bien, hombre, partido cumbre y clave, ¿no? Estos partidos, es que jugarte, ir a una Eurocopa a un solo partido, realmente se vio un dramatismo en todos los partidos, que además fueron todos muy igualados, ¿no? Tres con prórroga incluso, o sea que...
Julio, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste a Eslovaquia, la Eslovaquia de Hamsik y compañía?
No, pues lo que estaba comentando Julio de Escocia me dio la sensación parecida con Irlanda del Norte, un equipo que veía que cualitativamente era muy inferior a su rival, y al final se llevan el partido pues al duelo, al choque, al juego directo, y ahí estuvieron, llevándose hasta el último suspiro a los eslovacos, que evidentemente tienen más calidad, que no son nada del otro mundo, pero al lado de Irlanda del Norte sí que tiene jugadores de más nivel y sufrieron bastante. Pero yo creo que se impuso al final esa diferencia, sobre todo con los centrocampistas que tiene Eslovaquia, que hizo el gol de hecho Chucha, y lo que tienen ahí con Lobotka, con Hasik, aunque esté en China, pues se nota que tenía un plus de calidad en comparación al resto, y yo creo que ahí es donde se marcó la diferencia, pero sufrieron bastante.
Sí, es que si analizas el 11, por ejemplo, del otro día en Windsor Park, hay jugadores, o sea, Skriniar, un jugador que en el Inter ha sido muy importante últimamente, Lobotka, que es un jugador que me gusta mucho, Hamsik, que es un mito, es verdad que ya no está en su mejor nivel, pero el propio Kuzka, Duda también arriba, Mac, es decir, es un equipo que dentro de ese, yo diría, un tercer escalón europeo, evidentemente, pero creo que sí que tiene calidad como para ser superior a Irlanda del Norte, como al final acabó metiéndose, ¿no?
Kuzka es una bestia, ¿eh? Vaya potencia que tiene para llegar, y bueno, el gol que marcó fue así. Eslovaquia en algún momento en los últimos años, en una fase de clasificación, nos complicó, ¿eh? Nos metió ahí un medio centro, un pivote por delante de la defensa, y no sé si, ya no me acuerdo si empatamos o perdimos aquel partido. Yo creo que hasta que perdimos.
En una fase de clasificación. Yo recuerdo haber jugado dos veces en eliminatorias. Una muy al principio, que España acabó empatando en Eslovaquia, y luego que luego fue en Tenerife el partido de... Hablo de memoria, ¿eh? Y el último también nos complicaron bastante, sí. Sí, sí. Bueno, Eslovaquia ha jugado, por ejemplo, yo creo que estuvo en el Mundial de... En el Mundial de Sudáfrica.
Bueno, echó a Italia. No estaba en el grupo de Italia y la echó.
O sea, que es un equipo que poco a poco ha ido también dando saltos importantes, Eslovaquia, ¿eh?
Con baches, David, porque han faltado los últimos años, pero se han ido metiendo en las fases finales, eso es cierto.
No, sí, pero bueno, al final es normal. O sea, es un lugar del que no tienes tanto espacio geográfico como para que te salgan tantos jugadores como sucede con las grandes potencias, y ellos sacan jugadores interesantes. Igual les puede faltar un 9 ahora mismo, un poquito más de referencia, porque Nemec ya no está evidentemente al nivel que estaba, y jugó de hecho Duda el otro día como delantero centro, pero sobre todo los centrocampistas y los extremos está muy bien, y Skriniar es un centralazo, o sea que al final ellos van sacando bastante. Ahora hay un chico que se llama Thomas Uslov, no sé si lo habéis visto, en el Groningen, que ya está metido en la lista, que es 2002, y ya está ahí apareciendo también, un extremo ahí muy dinámico, y siempre sacan alguna cosita.
Sí, luego Pekarik, que es lateral derecho, que también tiene bastante experiencia ya. Estaba pensando en los porteros, David, y Fernando, que claro, en el país vecino, que también es un país pequeñito como Eslovenia, tienen a Oblak y a Handanovic, que ya les vendría bien uno de los dos a ellos, a los eslovacos. No deja de ser curioso, ¿no?, que los dos buenos hayan estado en el país de al lado, ¿no?
Pues sí, se pueden haber repartido.
Mira, me dice nuestro productor, David Jiménez, que perdimos 2-1 en Eslovaquia en la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2014, no puede ser, será 2016. El año era 2014, sería después del Mundial de Brasil y...
Claro, para el 2016 sería, efectivamente.
Pues mira, puesto. ¿Algo más queréis decir de Eslovaquia, que va a ser nuestro tercer rival? Recuerdo, España-Suecia es el primer partido, España-Polonia es el segundo y España-Eslovaquia es el tercero, Julio.
Bueno, que sobre todo que viendo un poco lo que son los grupos, la verdad que España mucha mala suerte no tuvo en el sorteo. Hay que reconocer que Polonia, siendo buenos equipos, pero con lo que hay ahí, Polonia-Suecia-Eslovaquia, vamos, yo creo que España, si no se clasifica, sería una catástrofe de... Vamos, yo es que ni me lo planteo, vamos, que no pase de ese grupo.
¿Estamos de acuerdo, David?
Sí, sí, totalmente. Además, bueno, yo creo que más allá de que no se ha ganado todo lo que se ha jugado últimamente, sí queda la sensación de que con Luis Enrique hay una idea clara y energía y dinamismo, y yo creo que justo eso que busca Luis Enrique viene muy bien contra estas selecciones, que te van a ceder más la iniciativa, que vas a tener el balón, que vas a tener que atacar defensas cerradas, y yo creo que eso lo está trabajando bien España. Y yo coincido con Julio, no debería haber problema. Es una fase final, un cualquier detalle te tuerce los grupos, pero lo lógico es pasar.
Hablamos estos días, que puedas seguir viendo mucho fútbol. Muchas gracias, David. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo crack.
Vamos, claro, que tenemos protagonista, venga.
Cristiano Ronaldo vem para dentro, o capitão já passou por um, por dois, cruzamento de Mário Rui, segundo poste, agora sim, mora lá dentro, marca Ronaldo, moram meia dúzia para Portugal. Entre primeiro de Bernardo Silva, William, remate de João Félix, 7-0 para Portugal. Félix faz...
Los goles del otro día de Cristiano Ronaldo y João Félix contra Andorra, era un amistoso, el de hoy es partido gordo, Julio, 9-4, Portugal-Francia, que tienen los dos 10 puntos y están jugando el liderato, sí, del grupo A3 en la Liga
partidazo,
de Naciones.
Partidazo. A ver si sale mejor, porque es verdad que también el partido que jugaron hace poco en París, que fue empate a cero, fue 0-0, bastante, ¿no?, decepcionante. Sí. Sí. Dos equipos se temieron mucho y la verdad que fue un partido bastante aburrido de ver, pero yo creo que hoy tenemos que ver un partidazo en Portugal, con Cristiano Ronaldo crecido, intentando llegar cuanto antes al récord de Alida A, y con, vamos a ver qué equipo saca Fernando Santos, pero es que yo insisto que esta generación portuguesa es una auténtica maravilla, y bueno, aparte que son dos rivales tradicionales de los últimos años, o sea, la final de la Eurocopa, es el campeón de Europa contra el campeón del mundo. O sea, el partido lo tiene todo, el partido es el gran partido de selecciones de estos días, sin duda, ¿no?
Nos está escuchando en directo aquí en la hora Maldini, 5:37 de la tarde, una hora menos en Canarias, el entrenador del Sporting de Braga, Carlos Carballal, que... Habla, lo vamos a comprobar enseguida, habla muy bien castellano. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Me estás metiendo mucha presión, ¿eh? Para...
No tanto. Carlos, si digo que entrenas en casa, no exagero, porque es que tú naciste en Braga, empezaste en el Sporting de Braga como jugador y como entrenador. ¿Me equivoco?
Ha empezado como jugador, pero ha entrenado el Braga, pero no ha empezado en Braga como entrenador.
Ah, vale, me faltaba ese dato, vale. Ahora, sí. Pero vamos, que creo que hasta ves el estadio desde tu casa, o sea, quiero decir, que estás en casa, vamos, estás entrenando en casa, ¿no?
Bien, estoy ahora en mi casa en la ventana y puedo ver la iluminación del estadio.
Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien.
Bueno, hay que decir, Carlos, que tu equipo está segundo, que vienes de ganar al Benfica 2-3 nada menos que en el campo del Benfica, y que tras perder los dos primeros partidos de Liga contra el Oporto y el Santa Clara, que eso fue sorprendente, lo has ganado todo en Liga. O sea que, ojito cómo está el Sporting de Braga, ¿eh?
Sí, estamos muy bien. Más do que eso, estamos a jugar muy bien. Mismo los partidos que perdimos de Dragão con Porto y el partido con Santa Clara, ha sido aquellos partidos que todos los años acontecen a un equipo, que puedes ganar muy fácil porque creas 7-8 claras oportunidades y no lo metes y acabas de perdiendo un cero. Nos ha acontecido en la segunda jornada, pero sí, más do que ganar, creo que estamos a jugar un buen fútbol, posiblemente lo mejor o de lo mejor que hay en Portugal en este momento. Eso me satisface mucho.
El reto de asaltar, porque esta temporada ya hay plaza para la Champions, para el tercero de Portugal también, el reto de asaltar el trono de los tres gigantes del fútbol portugués es un reto bonito, ¿no? Carlos.
Bien, te voy a decir porque
no te quiero meter presión.
Sí. Pero te voy a decirlo porque hay exactamente esto que ha hablado con el jugador, y los dos son hacer muy claro y tiene que ser coherente. Yo no quiero poner límites a la equipo. Entonces, lo que pretendemos es jugar a partido, intentar ganar lo máximo de partidos en el campeonato, lo máximo partidos en la Copa. En la Copa de la Liga, que estamos ahora apurados para la fase final también, y en la Europa League. Entonces, vamos a ver dónde conseguimos ir. Porque muchas veces, cuando colocamos un límite, nós nunca sabemos, a não ser que te vas a dizer que vais ganhar la Champions, muchas veces los límites que criamos son un poco castradores. Te pueden cortar algo, tú puedes hacer mejor o menor. Entonces, en conciencia, si en todos los partidos vas a hacer lo mejor para tratar de ganarlos en todos, en lo final se vas a quedar con la conciencia que conseguiste lo máximo que tu equipo podía dar. Entonces, sí, esa es la filosofía. Vamos por ahí.
En una temporada además muy, muy larga, está claro. Luego, sí, luego al final te hago una pregunta sobre eso. Bueno, Julio, querías hablar, sí, del momento actual del,
sí,
fútbol
de
portugués.
De Portugal. Yo Carlos...
Eres el segundo entrenador de Portugal para, sí, sí, para ti, yo, disponible.
Yo Carlos, he dicho una cosa antes que me gustaría saber si estás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, hablamos de Rubén Díaz Pepe, que aunque es muy veterano, no está en esta convocatoria, pero por lesión, pero jugará en la Eurocopa. Hablamos de centrocampistas del nivel de Bernardo Silva, Bruno Fernández, João Moutinho... Renato Sánchez, que está muy bien ahora, y luego por supuesto João Félix, Cristiano Ronaldo, Trincao, jugadores como Jota. Yo creo que es la mejor selección portuguesa de la historia, a mí me lo parece, no sé si estás de acuerdo o no, pero es que creo que nunca ha tenido Portugal tantos y tan buenos jugadores juntos.
Sí, es una verdad, es una verdad. Yo he conocido muchas buenas equipos de Portugal, pero con una u otra deficiencia. Me recuerdo que teníamos equipos muy buenos, pero había un periodo que no teníamos defensas laterales de gran calidad. Había otro periodo que grandes equipos también, pero no tenían un gran delantero. Y la verdad es que ahora tenemos un buen portero, teníamos buenos defensas centrales, muchos lateral derechos, muchos. Hay un 7 de grande, 8 de grande nivel, lateral izquierdo, mediocampistas, avanzados, jugadas por las bandas. Mi jugador Paulinho, un atacante, ha concretizado 2 gols con Andorra. Es un avanzado muy diferente de todos los otros y muy bueno también. Uh-huh. Hay mucha calidad, es la verdad. Es que un equipo que tiene mucha calidad, que está creciendo de año para año y ahora ha atingido un punto de maturidad muy grande. Y también, la verdad es que todos los años se viene, ahora viene Trincón, año que viene hay... Virá, ha venido João Félix otro año. Año que viene, viene otro de certeza absoluta y está constantemente la equipa principal de Portugal a abastecerse con muy buenos jugadores.
Además, Carlos, es que a mí me da la sensación de que el equipo ha evolucionado también en su juego, porque era la Portugal que gana la Eurocopa de 2016 es un equipo más granítico, más sólido, más fundado en jugar ordenado y no dejar muchas fisuras, jugar controlando más o menos lo que estaba pasando en el partido. Y quizá por lo que va teniendo Fernando Santos también en el centro del campo, por la cantidad de talento que puede juntar, el equipo ya se está alegrando más, se está soltando, está jugando a otra cosa. Me da a mí la sensación, no sé si tú estás de acuerdo o no.
Sí, estoy de acuerdo. Fernando Santos es un gran entrenador, le busca mucho la eficacia, es la realidad, busca mucho la eficacia. Por veces Portugal, yo he oído que vosotros comentaban de partido de Francia con Portugal y concordo plenamente con lo que ha acontecido en ese partido. Hoy yo creo que puede ser un poco diferente, pero las dos equipas se van a respetar mucho y el partido puede quedarse un poco en el medio del campo, donde se disputan muchos los partidos. Eso ha acontecido en otro partido. Ya ha colocado 2 jugadores muy fuertes, como William Carvalho y Danilo, en lo medio. Y cuando se meten esos 2 jugadores más fuertes, se abdica un poco de la capacidad técnica,
sí,
para ganar un poco más de peso en lo medio campo. Entonces, yo creo que puede pasar por ahí, porque Fernando Santos es un entrenador, como te he dicho, muy inteligente, que equipa, juega bien, pero cuando tiene que jugar práctico para el resultado, para conseguir los objetivos, lo hace también muy bien. Y hoy no tengo dudas que vaya a reforzar otra vez el medio campo con Danilo y Guilherme Carvalho, eso lo conozco yo, y jugar con Bernardo de la derecha para adentro para dar la banda a Cancelo, a João Cancelo en la lateral derecha, y del lado izquierdo Rafael Guerreiro a hacer la banda con Bruno Fernandes a jugar de la izquierda para adentro para ocupar o espaço também entre linhas, que vai também ser ocupado com João Félix, com Cristiano Ronaldo na ponta. Eu creio que vai passar muito por aqui. Uma grande densidade jogamos em meio campo, em posição de balão, 2 laterais projetados, Danilo a garantir o equilíbrio, William Carvalho a ser um pouco mais, e depois, à la direita dentro, Bernardo, esquerda dentro, Bruno Fernandes, com João Félix de apoio a Cristiano. Creio que vamos a ter um Portugal sólido y práctico, creo yo.
Por cierto, ya que has comentado, Carlos, el tema de Danilo, no me quedo con la gana de preguntarte. En el Paris Saint-Germain le han puesto bastantes partidos ya como central.
Es verdad.
Yo no sé si eso te parece a ti normal. A mí me parece un medio centro posicional defensivo fantástico, pero como central.
Bien, eso depende de quién tú quieres para tu equipo, en mi opinión. Imagínate, yo soy entrenador, tú eres otro entrenador. Yo tengo un jugador en mis manos como Danilo. Y tú tienes, y nosotros tenemos. Y tenemos entonces, por ejemplo, un medio campo que tiene una capacidad muy grande de organización, y es que yo lo quiero como entrenador. Un 6 de gran organización, de gran capacidad técnica, no tanto de fuerza, pero más de organización del juego. Posiblemente no vamos a optar por un jugador o un otro jugador ahí. Yo y tú entendemos que para medio centro queremos un jugador de equilibrio, más fuerte, que sea mucho fuerte en la transición defensiva, que esté más perto de las defensas centrales para garantizar un juego más fuerte en la zona central, ahí vamos a escoger a Danilo. Yo creo que es eso que tiene Tuchel en la cabeza. Si quiere posiblemente un 6 con una dinámica diferente, entiende que Danilo tiene grande calidad, le puede ser más útil como defensa central. Que es exactamente esto. ¿Cómo te miras para hacer tu equipo? Muchas veces yo digo, cuando olho por un equipo y muchas veces digo así, cuando no conoce entrenador, déjame mirar qué tipo de 6 él tiene en el equipo y voy a saber qué tipo de entrenador voy a tener que enfrentar. Normalmente es un poco por aquí.
No, iba a preguntarle a Carlos sobre Joao Félix, porque respetando el trabajo de otro entrenador, que es el Cholo Simeone, que es el que lo ha tenido la temporada pasada y él lo conoce mejor que nadie, sabe cómo entrena, sabe cómo está, ¿qué factores o qué condicionantes dirías, Carlos, que se han dado para que el Joao Félix de esta temporada esté explotando como jugador? Estemos viendo otra vez esa versión tan exuberante que veríamos del jugador en el Benfica. ¿El equipo juega otra cosa? ¿Es un contexto mejor para él? ¿Es que él también está madurando como jugador? ¿Qué dirías tú?
Bien, yo soy de las personas, no quiero decir de forma alguna una punta de crítica, porque me gusta mucho Simeone como entrenador, pero son las personas que cuando he visto Joao Félix a ir a Atlético Madrid, me ha ocurrido en mi cabeza que es un poco un error de casting, porque es un tipo de jugador que tiene una capacidad técnica y un juego diferente de Simeone, en mi opinión. Ojalá, digamos, en aquel momento. Lo creo que está pasando, o para justificar aquello que estoy a decir, ha sido un poco lo primero año, en que hay un contraste muy grande entre las líneas de Simeone y la capacidad técnica y del jugador de Joao Félix, que aquel tipo de juego necesita ir un jugador diferente, como tenía como Griezmann, por ejemplo. Pero es natural que haya habido un poco de cedencia de ambas las partes, en mi opinión. Un poco de Simeone, mucho menos de Simeone, y mucho más aplicación de Joao Félix para intentar llegar a las ideas de entrenador, porque sabe que ese es lo único también que tiene en este momento, con los contratos que tiene, que tiene que ir por ahí. Entonces, este esfuerzo de Joao Félix ha sido recompensado ahora con gols, con asistencias, que es verdaderamente lo que puede hacer, pero hay aquí una pequeña transformación como jugador, que en mi opinión puede ser positiva para él, porque va a ser un jugador más combativo, más de equipo también, porque son muchos los argumentos de Simeone, y esa particularidad, si Joao Félix no pierde todo de bien y de buen que tiene, puede ser bueno para Joao Félix en los futuros.
Estamos teniendo problemas con la comunicación telefónica, no conseguimos escuchar muy bien a Carlos Carballal, pero a ver, pero si tenemos la oportunidad pena, en algún momento, Julio, de sentarnos en una mesa a futbolear con él, que
hombre,
seguro que
ojalá.
Seguro que será muy interesante. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en el programa y suerte con la temporada, que además es muy cargada del Sporting de Braga. Que vaya muy bien, ¿vale? Un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Felicidades también, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos vamos a Sudamérica, Julio, venga, vamos.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¡Pium, pium, pium!
¡Me has dado!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Ya estamos hablando del Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica. Resultados: Brasil 1, Venezuela 0, Chile 2, Perú 0, Colombia 0, Uruguay 3, Argentina 1, Paraguay 1 y Bolivia 2, Ecuador 3. Antes de ir con Argentina, Julio, querías hablar de la victoria de Uruguay en Barranquilla ayer.
Sí, es una victoria histórica porque es la mayor derrota en la historia de la selección colombiana en casa en partido oficial. Es decir, ganar 0-3 en Barranquilla, que es un horno, es una ciudad caribeña, se jugó el partido a 90% de humedad. Es verdad que no hacía tantísimo calor como podía haber hecho en otro momento, pero aún así fue un partido muy exigente físicamente y ganó Uruguay 0-3. Y es verdad que Colombia... Yo creo que Uruguay sorprendió a Colombia los primeros minutos porque se fue a apretar muy arriba la salida colombiana y ahí Colombia digamos que le costó mucho entrar en el partido. Marcó Cavani el 0-1 y hizo un cambio táctico. Es verdad que al final el 0-3 pues eclipsa cualquier cosa, pero a mí me parece que Queiroz estuvo bien con los cambios que hizo, porque cambió del 4-3-3 a 4-2-3-1, quitó a Barrios y retrasó a Uribe en el doble pivote, y lo que hizo fue meter a mantuvo a Cuadrado de lateral y lo que hizo fue meter con mucha libertad a James. Y eso mejoró bastante. Luego metió a Luis Díaz en un costado, cambió a Muriel y la verdad que hasta el 0-2 Colombia apretó bastante y complicó mucho a Uruguay. Luego llegó el 0-2 porque Uruguay supo acertar justo en los momentos clave. Y bueno, Suárez lleva 4 goles. Es verdad que los 4 han sido de penalti, pero es verdad que está aportando bastante en estos partidos de la selección uruguaya. Gran partido de Torreira, del mediocentro de Atlético de Madrid, que para mí hizo un partidazo en todos los sentidos. Muy bien Bentancur y bueno, Uruguay, que después de esta victoria pues va a jugar con mucha más tranquilidad ese partidazo del martes por la noche en Montevideo contra Brasil.
Y Argentina empató en la Bombonera, 1-1 con Paraguay en casa.
Sí, empató a 1 en un partido que para mí mereció ganar, la verdad. Ya no solo por ese gol que la anulan por el VAR, un gol de Messi en un jugadón en la banda izquierda, que por cierto estuvo muy en Nico González, que no es un lateral, pero se le colocó de lateral por la baja de Tagliafico.
Sí, jugó el lateral izquierdo, sí.
Y me gustó bastante. Me gustó bastante en ataque, lógicamente tampoco se le exigió mucho en defensa, habría que ver qué hubiera pasado defendiendo un extremo puro, ¿no? Pero eso no lo tenía Paraguay. Pero me gustó Argentina en la segunda parte, movió muy bien la pelota, una lástima la lesión de Palacios, aunque es verdad que entró Lo Celso por Palacios y estuvo muy bien, pero muy bien Lo Celso el tiempo que jugó, que fue una hora aproximadamente, incluso más de partido, y mereció ganar, Argentina mereció ganar. Marcó Messi el 1-2, pero se lo anularon por una falta previa en la jugada, bastante, como 30 segundos antes, y no pudo pasar del empate, pero Argentina me gustó sobre todo la segunda parte.
Compañero Fabián Godoy, hola Fabián, muy buenas.
Hola Fernando, Julio, un placer saludarlo, buenas tardes.
¿Le han caído muchos palos a Scaloni estas últimas horas ahí en Argentina?
Bueno, se ha discutido mucho las decisiones arbitrales, por sobre todas las cosas, ¿no? Y estuvo muy bien el entrenador argentino en no caer en el victimismo que había tenido en aquel momento en Copa América, donde en el partido con Brasil se habló mucho del árbitro y demás. En este caso se habló un poco de los criterios del VAR. Recién Julio hablaba de la jugada que le anularon a Messi, que posiblemente haya sido la jugada más colectiva del equipo durante esa segunda parte. Y después de la infracción de Nico González en un lateral, Nico González, que como también marcaban ustedes, jugó por emergencia en un puesto que había utilizado Heinze en segunda división con Argentinos Juniors hace algún tiempo, pero que ya no lo hace en ese lugar, pasaron entre 12 y 15 toques, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Bueno, un poco la discusión es, bueno, ¿desde qué momento hay que empezar a contar una infracción? Y si la infracción tiene que ver con la resolución del gol, algo que el protocolo VAR lo marca con mucha claridad. Pero bueno, en definitiva, todavía Argentina sigue siendo un seleccionado inmaduro que, bueno, ha tenido por lo menos en los primeros 30 minutos dificultades para poder sortear una Paraguay muy competitiva. A mí me ha gustado mucho lo que propuso Berizzo en la cancha de Boca, sobre todo por la implicancia defensiva de dos jugadores que habitualmente no tienen esa prolijidad o rigurosidad a la hora de ocupar una zona por los costados, que son Almirón y Ángel Romero, que realmente anduvieron muy, muy bien. Almirón, por supuesto, es un jugador de enorme jerarquía y aportó lo suyo en ataque. Pero también hay que ver el partido cuando Paraguay no tenía la pelota, cómo le fue cerrando los caminos a la Argentina, el adelantamiento de líneas, una presión que Argentina no pudo sortear en los primeros 20, 25 minutos. Y ya sí, con la ventaja en el resultado, replegó un poquito más. Después Argentina convierte el gol a través de una pelota parada y el segundo tiempo fue todo de la Argentina, aunque realmente no terminó encontrando profundidad, salvo por esa jugada que terminó anulándose por la tecnología. ¿Y qué decir de Messi? Hace mucho que no veía a un Messi tan implicado en el juego y hace mucho que no veía a un Messi tan errático en los pases. Se dio esa dualidad, ¿no? Un jugador que sin balón se comprometió mucho, esto que se le había criticado hace algunos días de su, bueno, de alguna manera cadencia para involucrarse darle una mano al equipo en función defensiva. Bueno, el otro día en la cancha de Boca eso lo hizo muy bien. Se echó al hombro el equipo en algún momento, pero estuvo muy errático en los pases, generó muchas pérdidas Messi y realmente no tuvo una gran versión. Pero claro, por supuesto, siempre puede estar la genialidad y casi lo termina marcando ese tiro libre que terminó pegando en el travesaño tras la intervención del arquero paraguayo.
El turno el martes, madrugada del martes al miércoles, es en Perú.
En Lima, ¿no? En Perú. Perú-Argentina, partido difícil.
Que es la cuarta jornada de esta fase de clasificación, que es muy larga. Fabián, siempre te agradezco que aparezcas en este programa. Muchas gracias,
Para mí es un lujo, un placer para mí también. Un abrazo para los dos.
Un abrazo fuerte, Fabián. ¿Algo más, Julio, en el minutito que nos queda de programa?
Pues nada más, que tengo aquí la tele enfrente, el Letonia y las Feroe va a empezar ahora. Hay partidos a las 6, siempre estos son muy nuestros, pero lógicamente todo ya esperando el partido de Suiza-España. Y luego lo bueno se junta todo a las 9 menos cuarto, a las 8 y media, que es el Suiza-España, la Alemania-Ucrania y el Portugal-Francia. Así que habrá que tirar de diferidos para ver los otros dos. Y nada, en tiempo de juego ahí comentaremos el partido de Suiza-España, que yo espero que España esté mejor que en los últimos partidos.
Para situar, digo para los oyentes que las eliminatorias sudamericanas para el Mundial está con Brasil líder 9 puntos, Argentina tiene 7, Ecuador y Uruguay 6, perdón, Paraguay 5, Chile y Colombia 4, Perú 1 y Venezuela y Bolivia cierran todavía sin puntuar.
Sí, fíjate que Bolivia y Venezuela sin puntuar ya en 3 partidos. Esto es muy largo, pero ya va a ser muy difícil que se puedan enganchar.
Muy bien, Julio, pues te escucho ahora con Paco.
Pues nada, tenemos la primera hora ahora también, si esto no para. O sea, que lo vamos a pasar bien, ya verás. Pues
por aquí nos quedamos a ver el cómo, qué partido es, Islas Feroe, que has dicho.
Bueno, se están jugando a 3 a la vez ahora. Empieza el Letonia Islas Feroe. Si lo vas a ver, ¿no? Tú lo sabes.
Sí, lo tengo aquí puesto.
Azerbaiyán, Montenegro y Chipre-Luxemburgo.
En uno de ellos hay niebla.
Lo bueno es a las 8 y media, a ver.
Muy bien, Julio, pues enseguida te escuchamos. Gracias,
amigo. Un abrazo, hasta luego.
Llega de tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada hoy. Venga, hasta ahora, nos escuchamos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.